Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer estar nuevamente con ustedes y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura que se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Yo estoy a cargo de la idea, la conducción, la producción general de Economía y Cultura de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que los martes me ocupo de Argentina Buenos Augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. En esta espléndida, en esta magnífica, superlativa, soberbia, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación dedicado a la cultura. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, que tiene una orquesta sinfónica juvenil. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica dirigida por el maestro Alfredo Corral, quien fue entrevistado por mí en este estudio principal de grabación de Radio Amadeus, y a quien iré a ver, asistiré a su concierto el próximo sábado en esta magnífica sala de conciertos. Es el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ciclo de grandes conciertos que organiza desde hace décadas el maestro, mi amigo, Juan Carlos Figueiras, quien fue entrevistado por mí también en este estudio principal, de grabación de Radio Amadeus, teniéndolo a Juan Carlos a mi izquierda y a mi derecha al maestro Carlos Vieux, que dirigió por mucho tiempo nuestro coro institucional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en aquel tiempo era de la capital federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi amigo, gran colega profesional, destacado colega profesional, por momentos mentor y ex vicepresidente del mismísimo Consejo Profesional, es, como ya dije, el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor. Él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y a su vez es el titular, es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. Ya haré las presentaciones del caso. Nuevamente gracias a mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Procedo al mismo tiempo con mi rigor y etiqueta de procedimiento, que importa anunciar el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. A su vez, doy mi celular al aire, mi número de celular, que es el 112-305-3027. Nuevamente, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Los doy para que ustedes se comuniquen conmigo, para hacerme llegar, para hacerme saber sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas, ¿por qué no felicitaciones? A partir de dar mi celular al aire, se verificó, se comprobó fehacientemente la ley Bob Marley, Good Friends We Lost, Good Friends We Found Along the Way. Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Y en este sentido, el esteta y melómano por excelencia o antonomasia, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, de vacaciones en el exterior, el profesor Miguel Riños, gran amigo, ¿sí? Casi les diría un camarada de armas por su solidaridad, por su lealtad, por su fidelidad de hombre viril y cabal, no de caracteres erráticos y volátiles. A buen entendedor pocas palabras, como también mi amigo afinador de pianos, oyente, el profesor licenciado, querría saber cuál es el tratamiento, ¿sí?, de etiqueta, ¿sí?, que vos ameritás, Andrés López Velázquez, la investidura, como solía decirme mi madre, que si uno habla con algún representante del pueblo, de los mayores o máximos órdenes de jerarquía u órdenes de prelación, ¿sí?, uno les dirá lo que tendrá que decirles o interrogarlos de la forma en que tenga que interrogarlos, si tiene el suficiente coraje, profundidad, calificación intelectual y profesional, pero nunca esos sobrenombres humillantes, ¿correcto?, que después esas personas que hablan de, ¿sí?, del doctor Alberto Fernández, el primer magistrado de la República, nos puede merecer la opinión que nos merezca, pero lo que se dice en los pasillos hay que ver si se sostiene en el frente a frente, o bien de la señora vicepresidente, o señora presidente de la honorable Cámara de Senadores de la Nación, ¿correcto? E incluso yo aprendí a través de buenos maestros, buenos periodistas, como Longobardi, como La Nata, que como el doctor Nelson Castro, que existe la repregunta, existe también el llevar al entrevistado a que opine o que discurra o que parlamente o que alocute sobre cuestiones que no tenía absolutamente pensado hacer, ¿correcto? Si es un buen o no esquiador en las leñas. Tal vez esto no tenga absolutamente nada que ver. O a qué paradigma en física, ¿sí?, adhiere, si a la física cuántica y a la teoría de la relatividad o a la física newtoniana. Llevarlo a ese punto, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, también alguna escuela Jesús Quintero que importa, que representa, que involucra hacer la pregunta profunda. Repreguntar una vez, y si realmente lo que se contesta es un despropósito, un dislate, un vilipendiar a la verdad, ¿qué es lo que uno hace? Silencio. No ridiculiza, no hace un sarcasmo directamente en ese sentido, ¿no? Muy bien, son cuestiones de etiqueta del buen periodismo, ¿correcto? Y aquí en Economía y Cultura, tras haber sido presentado siempre de manera tan obsequiosa, generosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, práctica permanente, recurrente, consuetudinaria, ostensible, tratamos de cultivar y enaltecer la calidad, las excelencias, las excelsitudes, propias de un renacentista, el alcance, el portento, la búsqueda, que no siempre se alcanza, los modos algo alambicados, barrocos, tan amigos de la hipérbole, ¿correcto?, que rechazaba el escritor argentino que más admiro, el más icónico, el más emblemático, el más nacionalista de todos, Jorge Luis Borges, ¿sí?, perjuraba respecto de los barrocos, ¿sí? No creo que sintiera animadversión, pero un cierto rechazo. Y por supuesto, mi tragedia se inscribe en el periodo romántico. Bien, a todo esto, una obra de el maestro, de mi amigo Juan Carlos Figueiras, se inscribe en el periodo postromántico. Entonces luego vamos a conversar con, agradeciéndole a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Crito, señor presidente de la radio, cómo podríamos incluirlo dentro de nuestra grilla musical. Ustedes saben que, como anunció el locutor oficial, yo le di el libreto por otro lado, ¿sí?, la creación es mía. Vamos, en cuanto a economía y cultura, vamos de barroco hasta nuestros días, siguiendo cierta pauta, cierto orden, cierto rigor. Barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionismo, expresionismo, vanguardia, música del siglo XX, tratando de hacer prevalecer, tratando de darle preeminencia, privilegiar a obras menos conocidas de los autores conocidos y reconocidos, como también obras inscriptas en estos periodos, pero de autores prácticamente desconocidos. Entonces vamos siguiendo ese orden. Cuando agotemos, entre comillas, agotemos música del siglo XX, regresaremos al barroco. Y por supuesto que se incluyen a veces postclásicos, postrománticos, postimpresionistas, como una suerte de perlita y conjunto intersección entre dos periodos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, antes de darles un primer descanso musical, los saludos de rigor a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes. Tengo una píldora en portugués todavía pendiente de pasarla al aire, pero cierta información oficial que se anunció con pompa desde el sector oficial aún no está confirmada, ¿correcto? ¿Sí? Bien, a Pablo Eduardo Cerveto, camarada, amigo entrañable, colega y sobre todo un exitoso hombre de negocios, próximamente coincidiremos en la Feria del Libro. Por supuesto a Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico. El doctor Enrique Chaque Azuaga fue alumno mío en las primeras materias de un ciclo básico común o una facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, gran jefe de familia, gran padre de familia, titular, CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, y me ha hecho obsequios recientemente, de los cuales he hablado con Ricardo, en función de si mis viejos conocidos o incluso mis colegas que me iban tal vez a la saga en los 90 en el mercado o en la industria, yo luego voy a recordarles cómo se denomina industria en términos microeconómicos, ¿sí?, todos los que estamos ofreciendo un cierto bien o servicio, cuando ciertas personas que me reconocen el cómo te rompes el alma, haces todo a pulmón y destacan todas las excelsitudes, pero a la hora de dar una mano, retasean la mano. Y esa gente, les cuento, mis queridos chicos, mis queridas chicas, mis oyentes, iban un poco a la saga mía sobre el fin de los 90. En el mercado de los consultores, los que dábamos conferencias, seminarios, ante distintas cámaras y OU, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, en aquel tiempo, todavía. O incluso en la capacitación en Banco Central de la República Argentina, que me tocó hacerlo, o en alguna compañía privatizada. Es decir, Incompany, en ese caso. Sede central de la corporación o de la institución, y luego Incompany. Esto es bueno recordarlo. Entonces, por último, al doctor Alejandro González Escudero, ya lo anuncié, yo soy su economista, entre otras cuestiones, nosotros predecimos, vaticinamos, pronosticamos el orden de magnitud o niveles donde se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, a saber, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del PBI, utilizando su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que depende del Ministerio de Economía. Por supuesto que si uno estima la cuenta corriente de la balanza de pagos, también tiene alguna visión respecto de cuenta capital y financiera de la balanza de pagos y en términos del Producto Bruto Interno. Que quede claro una vez más, cuenta corriente de la balanza de pagos, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, saldo o balance. Entonces, el ingreso de divisas por ventas externas, a eso se le detrae la salida de divisas por compras que hacemos de bienes y servicios producidos en el exterior. Cuando hablamos de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, allí el ingreso de divisas, llámese dólares, euros, yenes, reais, tiene que ver con inversión directa extranjera en nuestro país, es decir, inversión de no residentes aquí, que somos residentes, disculpen el balbuceo, ¿correcto? Inversión extranjera directa, es decir, radicación de capitales, radicación de empresas, se moviliza trabajo y capital dentro de nuestras fronteras, inversión extranjera directa, ¿de acuerdo? La casa matriz es residente económico del extranjero o del resto del mundo. La casa subsidiaria es residente económico de la Argentina, ¿sí? Volkswagen Argentina es una subsidiaria argentina, es un residente económico argentino. Mercedes-Benz Argentina o Peugeot argentino, por decir, es un residente económico de la Argentina. La casa matriz Arcor es un residente económico de la Argentina que hace inversión extranjera en otros países del mundo. Techint, Casa Central, Corporación Techint, es casa matriz residente económico argentina, pero su subsidiaria en Venezuela es residente económico de Venezuela. Ahora quedó firme, sólido, consistente, como me gusta a mí. Tal vez algo alemán, presuntuoso, correcto, pomposo y algo un desliz de autoritario, pero así se avanza en ciencias, se consolidan los edificios, nos empapamos del conocimiento, que es una experiencia profunda, no una mera pátina de laca sobre los muebles de tu escritorio, ¿correcto? No son fotocopias, son libros, son 32 libros por año, son 50 libros por año, ¿correcto? Bien. No voy a distinguir entre libros y libros porque no quiero ser controversial y antipático, al menos por ahora. Ya hice un programa de budismo zen la semana pasada y tal vez este mismo obedecerá a la misma mística, ¿correcto? Entonces pronosticamos también, ¿sí?, en pesos, en euros, en dólares, ¿sí?, en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base que tenga que ver con un año donde haya habido estabilidad de precios, ¿sí? Una cuestión es el PBI nominal en pesos, dólares, euros, y otra cosa es el PBI real, que nos permite ver si han aumentado las transacciones físicas de bienes y servicios, si ha aumentado el bienestar. Luego dividimos por la población, ¿sí? Y luego atendemos a la distribución del ingreso y de la riqueza, utilizando coeficiente de Gini y utilizando curva de Lorenz, sin perder de vista que Vilfredo Pareto, el autor de las teorías, entre otros, que contribuyó al equilibrio general, él abonó o abogó por cierta distribución chi cuadrado, ¿correcto? Que tiene que ver con que en ciertos países europeos, en particular Italia, ¿sí?, a principios del siglo XX, 20% de la población concentraba 80% de la riqueza, y el 80% restante de la población tenía tan solo el 20% de la riqueza. Para esto sirve, ¿de acuerdo? Ya entramos a los números y pronosticamos tasas de interés desde Fundecos, al igual que las principales consultoras y bancos privados que hacen research. Tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. Yo voy a renovar todos mis modelos estadísticos y econométricos, lo cual es una tarea inconmensurable, es un derroche, ¿sí?, de recursos materiales, intelectuales, ¿sí?, hasta de cansancio físico, pero quiero emprender esta tarea de cruzar los Andes. Ricardo, música, por favor. Bellísima música. Hoy tengo un temario amplio y espero poder exponer todo lo que yo quiera. Respecto del Día del Trabajador, esto ya lo hice el año pasado y lo reitero. El primero de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago, es decir, nuestros compañeros trabajadores. Si quieren, digo, nuestros camaradas. Así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. Más de 80.000 trabajadores pararon el 1 de mayo. Sin embargo, el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo. Un movimiento liderado por Albert Pearsons juntó a más de 80.000 trabajadores. Fue calificado como indignante e irrespetuoso y como un delirio de lunáticos poco patriotas. Para los que lo criticaban, el pedido era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Esto entrecomillado. El conflicto se extendió a otras ciudades y terminaron parando más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. Tanto el gobierno como el sector empresarial creían que estaban ante el inicio de una revolución anarquista. Condenados a trabajos forzados y la horca. La fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Los días siguientes murieron más trabajadores hasta que el cuarto día estalló una bomba contra las fuerzas policiales en un suceso conocido como el atentado de Haymarket. Les aconsejo ver la película Fist, donde el protagonista es Sylvester Stallone, haciendo de Kovac, ¿correcto? Un líder sindical, un trabajador que se convierte en líder sindical. El 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. Nota publicada originalmente el 1 de mayo de 2018. Pero para hacer honor a las mujeres valientes, el 8 de marzo se estableció como el Día Internacional de la Mujer. Y por tanto, yo alguna vez le decía a ciertas amigas, esto excede la paquetería de celebrar el Día Internacional de la Mujer tomando el té de las 5 en el Club del Golf. Esto tiene un alcance mucho mayor, ¿sí? En la medida que una mujer puede abrazar utopías e ideales, abrazar los extremos. El 8 de marzo se estableció como el Día Internacional de la Mujer, ¿sí?, por conmemorar a las 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York que murieron calcinadas a partir de un incendio provocado para romper la toma que ellas llevaban a cabo en protesta por las condiciones de trabajo y bajos salarios. 8 de marzo de 1857. Reclamaban la igualdad salarial con respecto a sus compañeros hombres y la mejora en las condiciones laborales. Otras 120 fueron asesinadas por la policía. Creo que ameritamos un descanso musical. Thank you. No quiero dejar fuera de los saludos al doctor Hugo Spettel, gran amigo, hombre viril y cabal, un hombre muy noble, un gran profesional bioquímico y farmacéutico, que se ha convertido en un albacea, ¿sí?, en un mentor, en un consejero. Bien, por supuesto, la licenciada Vicky Rabinovich, hace bastante que no sé de ti, espero que hayas regresado de unas bonitas vacaciones, como también a la profesional de la salud Coti Ojeda y a su marido, el guitarrista clásico Carlos Groisman, y a sus hermosas hijas. A Carlos ya lo tuvimos aquí y me obsequió dos CDs de música argentina, ¿no es así?, donde tenemos a Alberto Ginastera, a Julián Aguirre, a Carlos Guastavino, que me gustan tanto a mí, ¿de acuerdo? Bien, quiero saludar también al maestro Mario Bensecri. Yo canté bajo su batuta en ese fabuloso escenario del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, todos los primeros sábados de cada mes. Toca la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, o bien a las órdenes de Bensecri, o bien a las órdenes de Pablo Boyano, o bien a las órdenes de María Clara, directores asistentes de notable nivel. Y de hecho, nosotros llamamos a Pablo Boyano a Austria, ¿de acuerdo?, para hacer una entrevista. Y él engalanó, como otros directores, ¿sí?, este programa, como lo han hecho filósofos, exministros de economía, etcétera, etcétera. Por supuesto, un muy cariñoso saludo a todos los integrantes de la militancia de Comuna 2 de Republicanos Unidos, llámese Recoleta, creo que está mal llamado Recoleta, porque allí comienza Barrio Norte, en rigor, a partir de Santa Fe y Coronel Díaz, apuntando hacia el río, y luego y más allá es Recoleta, Barrio Parque, ¿correcto? Sí, muy bien, y en este caso, cálido abrazo al doctor Guillermo Smith, uno de los apoderados de Republicanos Unidos, al doctor Paulo Vitaver, quien fue entrevistado por mí, estuvo conmigo también en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus, a mi izquierda, como también al licenciado o doctor Guillermo Rucci, secretario de comunicaciones del partido, y por supuesto a mis más amigos allí, tal vez la señora directora, profesora Miriam Alonso, la profesora Teresa Gloria Abdala, a mi camarada, correcto, el doctor Julio Mirazón, gran abogado, hombre noble, hombre de principios, que me dice: Germán, no sea siempre un cruzado intransigente, dado que yo me identifico mayormente con la práctica propia de un caballero de reluciente armadura. Un cálido abrazo al doctor Luis Alberto Gómez, que conversando tan amablemente el domingo pasado, tuvimos una reunión en los headquarters, en las oficinas de Suipacha, me dice: tus códigos, Germán, son absolutamente distintos de una cierta dirigencia que tiene cierta preeminencia. Me salió rimado. Y esto ya excede la cuestión etaria. No sos sumiso. A mucha honra, dije, mi padre no lo era, Zlatan Ibrahimovic no lo es, el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, militar y anarquista, aún menos, sino que respondían a la milonga de Jacinto Chiclana, ¿no? Nadie como él en el amor y en la guerra, el hombre indómito, el espíritu libre, no animal, no mascota, no un hombre doméstico, correcto, un animal doméstico, el hombre culto, educado, civilizado, pero de espíritu libre, de corazón noble y libre, correcto, un caballo salvaje, bien entendido, a diferencia del Mensch de Nietzsche, sometido, rinde culto a las celebridades, no tiene opinión propia, etcétera, etcétera, es un seguidor, es uno más de las masas. Correcto, sobre eso también tengo algún pasaje. Muy bien, entonces, Ariel Cogolato también, por supuesto, y tantas otras personas. Si me olvido de alguno, le pido disculpas. En el ojo de la tormenta, escribe la ingeniera agrónoma Susana Merlo, que es cercana al despacho del doctor Ricardo López Murphy. Él es el representante más conspicuo, más trascendente, más relevante de nuestro espacio. Pero yo no lo voy a llamar, no quiero decir quién lo ha hecho porque la quiero muchísimo, mi líder. No, mi líder en un partido republicano y liberal no existe esto. No estamos hablando de General Perón, no estamos hablando de mi Führer, mi líder. No, señores, mi referente, el jefe del partido. Bueno, un gran abrazo para Jorge San Martino, que es el presidente del partido, también estuvo a mi izquierda aquí, entrevistado presencialmente. También lo estuvieron de otro sector, ¿sí? Y por teléfono en ese caso, ¿eh? Creo que esto marca ciertas cuestiones. Doctor Yamil Santoro, licenciado Roberto García Moritán, otros perfiles, ¿de acuerdo? Saben que luego de Ricardo, las otras dos espadas en términos de representación política son los legisladores Cava, no diputados por la ciudad. Eso es muy pomposo. Todavía, por lo menos se decía con más dignidad en la época de Menem, los ediles, ¿sí?, integrantes del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal. Suficiente honra y pompa tiene eso y circunstancia. Diputado de la ciudad. Pero por favor, ¿correcto? Para todos mis queridos amigos, Moritán y Marina Quinas, que dicho sea de paso es la única que no ha venido todavía al estudio. Te lo he dicho, no necesito decirlo aquí porque sería muy cobarde. Cada vez que te encuentro te lo digo. Todos han venido, salvo vos. En el ojo de la tormenta, escribe Susana Merlo, también dirigente juvenil les he traído aquí. Prácticamente no existe memoria de una coyuntura tan negativa para el campo como la actual. Disculpen, otro pasaje. El próximo miércoles en el Club de Bridge, esta es la palabra, esta es la lealtad de un hombre libre. Lo único controversial que voy a decir en tono budismo zen, la lealtad de un hombre libre no tiene precio. La lealtad de un hombre que intenta reunir experticias o idoneidad, entereza moral o integridad y cojones, es, si ustedes me permiten lo ramplón, la delantera Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan, ¿de acuerdo? Que debe volver a cotizar en bolsa muy caro en dólares y en euros, ya no digo en pesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la lealtad de un hombre libre no es la lealtad de un alcahuete. Porque mientras dure mi contrato de trabajo a plazo fijo, prometo servir con lealtad y eficiencia y si no, Dios y la patria os lo demanden. Son los viejos códigos, ¿de acuerdo? Entonces, en el Club de Bridge, 19:30, el próximo miércoles, María Eugenia, Guillermo Smith, Ricardo. Prácticamente no existe memoria de una coyuntura en materia agropecuaria o agroindustrial tan negativa para el campo como la actual, que está completando además 3 años de sequía, que aún no se revierte, y a la que se le sumó la cuarentena desde marzo de 2020, la caída de la economía internacional, luego el conflicto del Mar Negro, Rusia versus Ucrania, desde febrero del año pasado, y finalmente ahora el retroceso relativo de los precios agrícolas por mejores cosechas mundiales como la de Brasil. Todo esto ya sería suficientemente malo por sí mismo, sin necesidad de que se le sumaran un par de factores extra que le agregan directamente una cuota de dramatismo a esta coyuntura. El primero es el momento político local en un año de elecciones presidenciales, que de por sí tensa y contamina todas las situaciones. El segundo es la altura del año en la que fueron confluyendo todos los factores y que es exactamente ahora cuando los productores deben tomar la decisión de siembra y poner en marcha los planes del ejercicio que comienza, es decir, campaña 23-24. Ni tratando de lograrlo se hubieran podido sumar tantos factores adversos. Por supuesto que el internismo político, tanto del oficialismo como de la oposición, contribuyeron bastante para perfeccionar la sumatoria. Así las cosas, ¿qué puede pasar con un sector que invierte anualmente al menos 15.000, 16.000 millones de dólares solo para la producción de granos y que hasta ahora lleva perdidos alrededor de 25 mil millones de dólares por la seca de la última campaña, sin contar que eso ya significa una caída de más de 3 puntos del PBI, una merma en las exportaciones agrícolas superior a los 21 mil millones de dólares y una caída en la recaudación de alrededor de 8 mil millones de dólares, según se explicó en la jornada de inversiones que el Consejo Agroindustrial Argentino, CAA, realizó días atrás. Lo cierto es que sumando todo el año acumulado y teniendo en cuenta que el país está al borde de la quiebra, es difícil prever de dónde pueden llegar a salir los fondos para financiar el ciclo que comienza, 23-24, en unas pocas semanas, y del que dependen los pocos ingresos genuinos con que contará el próximo gobierno, sea cual fuere su color. Música, por favor. ¿Qué música escuchamos hoy de Aaron Copland? Tres ejercicios latinoamericanos. El número dos, paisaje mexicano. Y tres, danza de Jalisco, de 1959. Interpretado por la Orquesta Filarmonía, dirigida por el compositor. Como también escuchamos un fragmento del concierto para violín y cuerdas, ¿sí?, interpretado por el grupo Juan José Castro, compuesto por mi queridísimo amigo Juan Carlos Figueiras. Bien, continúo adelante. Bien, entonces, por supuesto, también un beso grande para Liliana Smith, hermana del doctor Guillermo Smith, y para una de las tesoreras del partido, Beatriz Albertelli, grandes mujeres. Y por supuesto, María Eugenia Talerico, pronto organizaremos algo. Vas a venir a los estudios, con la gracia de Dios, mujer que admiro, mujer de gran potencia, de gran tesón, ¿sí?, de gran desempeño en la unidad de información financiera, es decir, casi una agencia anticorrupción, muy capaz, muy calificada, candidata a diputada. He dicho todo. Respecto al campo, ¿sí? Entonces, de hecho, sorprende la indiferencia con que los principales grupos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, destratan este asunto como si su futuro político no dependiera también en buena medida de estos resultados. Para que esté más claro, se podría decir que en menos de 2 meses se tiene que sembrar el trigo que se deberá cosechar a partir de noviembre y que va a generar los primeros ingresos de divisas por exportaciones desde diciembre, enero, ya con el nuevo presidente y su equipo. Para hacerlo, además de un par de lluvias de 80, 100 milímetros antes de junio, se necesitarán unos 2.500 millones de dólares que, como la humedad, tampoco están. Y eso solo para hacer la misma superficie que ya había, o sea, sin crecer. A partir de ahí sigue el resto, y sin mencionar que la industria deberá importar, la agroindustria, por lo menos 8 o 10 millones de toneladas de poroto de soja, mayormente de Brasil, para disminuir en parte la muy elevada capacidad ociosa aceitera, el principal rubro de exportación de la Argentina. Para tener una idea, ese sector está dimensionado para procesar cerca de 65 millones de toneladas de porotos de soja o de habas de soja, pero la producción de la última década ya había caído a algo más de 40 millones de toneladas antes de la seca, y en el siglo que está por cerrar se podrían recolectar apenas 23 millones o aún menos. Creo que me dediqué bastante a hablar del tema del campo. Muy bien, yo querría aquí hacer un pequeño resumen de una cuestión de clase antes de... O procedo con una corrida al dólar acelerada por la crisis del gobierno y la inflación, ¿no es así? Y nosotros sabemos que el ministro Sergio Massa, ¿sí?, el último mini plan dentro del plan llegar es cómo podemos resolver la corrida más reciente, ¿de acuerdo?, recalibrando las metas del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional y procurando que se nos adelanten desembolsos por entre 12.000 y 14 millones, 14.000, entre 12.000 y 14.000 millones de dólares para poder cumplir ciertas metas, ¿no es así? Entonces, cuando el viernes se difundió la decisión de Alberto Fernández de declinar su postulación para la reelección, los bonos argentinos en el exterior tuvieron un salto inicial del 3,5% en el exterior. ¿Qué leyó el mercado? Bien, lo que voy a decir es algo que le pasó al doctor Menem, ¿de acuerdo? Es decir, esta píldora, ¿correcto?, este clarín económico, ese pasaje ya lo había citado, es del domingo anterior al más reciente, ¿de acuerdo? Entonces yo preferiría, me hago cargo de la confusión, ¿sí?, cuatro sucesiones que están demasiado lejos presionan la economía. La película Un puente demasiado lejos, una película de guerra que le encantaba a mi padre, basada en el libro homónimo, trata sobre una osada acción de las fuerzas aliadas en septiembre de 1944. En la operación llamada Market Garden, los aliados arrojaron paracaidistas hasta 100 kilómetros detrás de las líneas enemigas en territorio de los Países Bajos para capturar todos los puentes sobre una ruta por la cual luego circularían las fuerzas mecanizadas, pero un puente, el de Aruben, ¿sí?, resultó estar demasiado lejos para las tropas aliadas. Los alemanes retrasaron el avance terrestre y la operación fue un rotundo fracaso para Occidente, para llamarlo de esta forma. Los aliados no lograron retener ese puente y gran parte de los paracaidistas británicos debieron rendirse. Cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía el 28 de julio de 2022, él y Cristina Kirchner decidieron implementar una riesgosa operación, llegar a las elecciones de octubre de 2023 sin devaluar. La operación puede terminar en un rotundo fracaso. Las tensiones generadas en la economía por las cuatro sucesiones políticas en curso, ¿sí? Ustedes saben, ha habido diversas designaciones en el Ministerio de Economía, ya eran un obstáculo importante para este arriesgado plan, ¿sí? Las tensiones, ¿sí? Perdón, cuando hablo de las sucesiones, yo aquí, digamos, improvisé porque con mis anteojos no pude determinarlo, y sucesiones presidenciales no, pero sí sucesiones de ministros, si ustedes me permiten. Bueno, ¿hay algún pequeño espacio de música? Solo un minuto. Bueno, entonces yo en ese minuto voy a hacer algo de teoría económica, ¿sí? Antes de, por supuesto, de abrazar a Marcelo Maríncola, de conmemorar a Enrique, yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, ¿sí? Y próximamente será canonizado el coronel Larrabure. ¿Sí? Yo estoy dictando respecto de política fiscal, o sea, política macro y política monetaria, ¿sí?, más allá de la política cambiaria o la política de ingresos, que tiene que ver con el control de precios y salarios, los objetivos, las herramientas y la efectividad. Básicamente, cuando hablamos de política fiscal, nosotros tenemos presente un cierto T-G, ¿sí?, recaudación tributaria menos desembolsos del gobierno. Si hacemos más amplio esto, es menos subsidios y menos pagos de transferencias por jubilaciones y pensiones. Los resultados pueden ser tres: superávit, equilibrio o déficit. ¿Sí? El T-G es el primario. Luego tendríamos que contemplar los intereses de la deuda. Entonces, cuando hablamos de una política expansiva en materia fiscal, para aumentar la demanda agregada, o bien aumentamos el gasto, o disminuimos la cantidad de impuestos, o disminuimos las alícuotas impositivas, o aumentamos los subsidios, o aumentamos las transferencias. Contrario sensu, todo al revés. Y bueno, que he sido sorprendido, ¿sí? Tenía política monetaria, tenía muchas cosas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. ¿Es posible adherir a la verdad y a los valores, o esto es una meta inalcanzable?